durante sede electoral a la semana.
Hola, les doy la bienvenida a Entérate este lunes 6 de junio de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El domingo 5 de junio, 6 estados del país celebraron comicios locales.
Destaca participación ciudadana en la organización de estas elecciones.
Imparte Laura Chinchilla, conferencia magistral estacional de primavera 2022, democracia y pandemia.
Designa Consejo General a 3 consejeras electorales en el organismo público local de Chiapas.
Instala INE Comisión Temporal de Presupuesto 2023.
Aprueban convocatoria y cuestionario para la consulta previa, libre e informada a las personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción.
El instituto investigará posibles gastos realizados por partidos políticos en la revocación de mandato. Este domingo 5 de junio, los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas celebraron elecciones locales en las que renovaron la gubernatura. Además, Quintana Roo renovó su congreso local y Durango 39 presidencias municipales. Se trató de un total de 436 cargos de elección popular. Para llevar a buen puerto estas elecciones en las que estuvieron llamadas a las urnas 11.7 millones de ciudadanas y ciudadanos, el INE y los organismos públicos locales de cada entidad se coordinaron en las distintas actividades.
En estas elecciones se contó con 146.951 funcionarias y funcionarios que integraron las mesas directivas de casilla, las cuales fueron capacitadas para recibir y contar los votos de sus vecinas y vecinos. Se proyectó la instalación de 20.993 casillas. Se trata de 9.237 básicas, 9.604 contiguas, 2.021 extraordinarias y 131 especiales. Se registraron más de 4.000 observadoras y observadores electorales y 34 personas visitantes del extranjero. Además, 4.900 personas fungieron como supervisoras y capacitadoras asistentes electorales.
En la sesión del Consejo General del INE del domingo 5 de junio para dar seguimiento a estos comicios, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reconoció la participación de la ciudadanía, pieza fundamental del sistema electoral en el país.
Y gracias al compromiso cívico de la ciudadanía que hoy sigue confiando en sus autoridades electorales. Cerca de 147 mil personas debidamente capacitadas estarán en los centros de votación recibiendo los sufragios de sus vecinas y vecinos. Esa es la principal fortaleza del sistema electoral mexicano. Ciudadanas y ciudadanos contando los votos de sus vecinas y vecinos.
Las y los consejeros hicieron un llamado a los actores políticos a actuar dentro del marco de la ley en las jornadas electorales y durante el periodo de resultados preliminares. Al respecto, la consejera Norma de la Cruz.
Hago un respetuoso llamado a todos los actores políticos y a quienes los apoyan a que se conduzcan con estricto apego a la ley y con responsabilidad, no solo en esta jornada electoral, sino durante los cómputos. Y por favor, sigan el ejemplo de civilidad que la ciudadanía ha demostrado.
El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, informó que los consejos locales y distritales se instalaron e iniciaron sesión con normalidad. Y señaló el avance en el reporte de la instalación de las casi 21.000 casillas previstas.
Con corte a las 11 horas con 35 minutos, el sistema reporta la instalación de 20.419 casillas, equivalente al 97.27% de las que finalmente fueron aprobadas. También registramos no instaladas 22 casillas, son el estado de Oaxaca. Se debe a protestas de las comunidades afectadas por el huracán y que reclaman atención a sus problemas. Va desde aquí nuestra solidaridad y acompañamiento.
La misma noche de las elecciones se dieron a conocer los conteos rápidos. Además, iniciaron operaciones los PREP de cada entidad, los cuales permiten conocer tendencias de las votaciones e información preliminar. Y serán los cómputos los que darán a conocer los resultados definitivos.
Como parte del ciclo de conferencias magistrales estacionales organizadas por el INE, el 2 de junio la doctora Laura Chinchilla impartió la videoconferencia magistral estacional de primavera 2022, Democracia y Pandemia, en la que señaló los problemas que trajo consigo la pandemia de COVID-19, los cuales, dijo, se sumaron a los que ya enfrentan las democracias en la actualidad.
Que la crisis de la pandemia, como bien sabemos, fue una crisis global, pero igualmente la crisis de la democracia se ha convertido en una crisis global y ambas han tenido múltiples canales de contagio y se han retroalimentado. La pandemia fue una crisis multivariable, multisectorial y fue particularmente una especie de acelerador de conflictos, porque tenemos además que recordar que la pandemia cae en otra crisis que se venía expresando con gran afectación al debate público y con gran afectación en consecuencia a la democracia, que es lo que llamamos la infodemia, es decir, toda esta crisis de desinformación que ha venido de la mano con la explosión de las redes sociales.
La expresidenta de Costa Rica y catedrática de la Universidad de Sao Paulo indicó que no basta con contar con una democracia resiliente y destacó la relevancia de fortalecer la cultura cívica.
Tenemos que abocarnos de manera prioritaria a trabajar el concepto de ciudadanía. ¿Cómo fortalecemos valores cívicos? ¿Cómo fortalecemos el ejercicio responsable de la ciudadanía? ¿Cómo diseñamos instituciones más contestes con las demandas de participación, de rendición de cuentas, de transparencia y también cómo hacemos que la ciudadanía, junto con los tomadores de decisión y a través de las tecnologías digitales, puedan encontrarse en espacios de respuesta de política pública que resuelvan de manera más oportuna las demandas que se plantean?
Al presentar la conferencia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que los comicios de 2021 en México demostraron cómo la democracia y las elecciones pueden recrearse sin afectar el derecho a la salud.
Fueron las elecciones mexicanas de 2021. En el INE denominamos esos comicios como el más grande y complejo de nuestra historia. Fue el más grande por el número de cargos que se iban a elegir y por el número de ciudadanas y ciudadanos que integraban el padrón electoral, los potenciales electores. Fue el más complejo porque se desarrolló en condiciones que nunca antes habíamos enfrentado las instituciones electorales. En primer lugar, la pandemia. En segundo lugar, la infodemia. Y en tercer lugar, la situación de violencia. La democracia y las elecciones pueden recrearse sin afectar el derecho a la salud en los contextos de pandemia. Gracias a que la ciudadanía confió en el INE, en su INE, logramos que en México la democracia no fuera una víctima más de la pandemia.
En sesión ordinaria del 31 de mayo, el Consejo General del INE aprobó la convocatoria y el cuestionario para la consulta previa, libre e informada a las personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción. El consejero Uquib Espadas destacó el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados sobre la autoadscripción calificada y la obligación del INE de realizar esta tarea.
La calificación de la autoadscripción es uno de esos altos asuntos del gobierno sobre el que los pueblos indígenas y sus 24 millones de integrantes tienen derecho a ser consultados. Nunca se les ha consultado.
En la sesión, al presentar un informe de las actividades de fiscalización y sobre posibles gastos realizados por partidos políticos en la revocación de mandato, el consejero Jaime Rivera dijo que el informe da cuenta de los trabajos de la Unidad Técnica de Fiscalización en la etapa de promoción y difusión de la revocación de mandato y describe los hallazgos de posibles gastos. Recordó que los partidos políticos tenían una prohibición de destinar recursos para la promoción de este ejercicio y destacó que el documento no es concluyente, pues se trata de un informe descriptivo. Además, señaló que la autoridad electoral continuará con las indagatorias y, en su caso, determinará responsabilidades.
Es un informe descriptivo de la actividad desplegada por la Unidad Técnica de Fiscalización, porque no se determinan responsabilidades ni se impone sanción alguna. La Comisión de Fiscalización aprobó iniciar los procedimientos oficiosos respectivos en aquellos hallazgos que contengan elementos suficientes o relevantes que permitan presumir alguna infracción en materia de fiscalización.
Además, al recibir un informe sobre el estado jurídico que guardan procedimientos en trámite y sobre sanciones de 2016 a 2022 en materia de fiscalización, consejeras y consejeros cuestionaron la omisión de órganos del Estado para entregar información sobre posibles delitos electorales. La consejera Carla Humphrey llamó la atención sobre la negativa y demora en la entrega de la información, lo cual dijo obstaculiza el trabajo del instituto.
Me gustaría llamar la atención sobre un punto que me preocupa y que tiene que ver con la disposición de diversas autoridades y órganos del Estado, independientemente de su ámbito de gobierno, para colaborar con esta autoridad y entregar de manera pronta, expedita, oportuna y completa la información que se le requiere. La negativa o demora en la entrega de la información constituye a todas luces una clara obstaculización a las labores de investigación de esta autoridad.
Al participar en el Seminario Internacional Democracia, Estado de Derecho y COVID, realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la pandemia de COVID-19 se sumó a una serie de problemas que la democracia mexicana venía enfrentando desde tiempo atrás.
Y que eventualmente la salida de la pandemia, es decir, la génesis de la pandemia en endemias, no debe hacernos perder de vista que los grandes problemas estructurales que enfrentan las democracias es que estaban allí, siguen estando allí, seguirán estando allí.
El presidente del INE se refirió a los retos que las autoridades electorales enfrentan a causa de la pandemia.
El primero es un reto comunicacional. Las autoridades electorales ya no solamente tenemos que tener una gran capacidad y calidad técnica en la organización. Hoy son tan importantes las oficinas de comunicación social como las oficinas operativas. Segundo gran reto es un reto operativo. Evidentemente, hacer elecciones en tiempos de pandemia incrementa costos, requiere de protocolos muy particulares. El tercer reto es un reto de tipo político y finalmente retos tecnológicos.
El 31 de mayo, el INE instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2023, presidida por la consejera Claudia Zavala e integrada por las y los consejeros Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Ciro Murayama y Jaime Rivera, la cual se encargará de integrar el anteproyecto con el monto que el instituto requerirá para sus actividades el próximo año. La consejera Claudia Zavala señaló que el anteproyecto se integrará con autonomía e independencia con la participación de todas las áreas del instituto. Además, dijo que se realizará un análisis sobre la situación política y económica del país.
La cuestión sanitaria y, desde luego, los desafíos que implica la realización de una eventual consulta popular para el 2023. Las elecciones locales de Coahuila y del Estado de México. Y sobre todo, y esto es muy importante, el inicio de los trabajos preparatorios para la elección federal 2024.
El consejero Ciro Murayama consideró necesaria una puntual revisión de las actividades del INE de cara al inicio del proceso electoral federal 2023-2024 con racionalidad y responsabilidad.
Y el proceso electoral federal 2023-2024 pues iniciará en septiembre de 2023 y es necesario que haya los recursos indispensables para desplegar las tareas organizativas. De tal manera que, por un lado, debemos hacer un ejercicio de mucha racionalidad, pero por otro, de mucha responsabilidad, porque creer que las mismas atribuciones o incluso algunas adicionales se pueden hacer sin recursos equivalentes, pues sería comprometer la viabilidad del proceso electoral y poner en riesgo la renovación democrática de los poderes de México.
Al participar en el Seminario Internacional El Estado de Derecho Bajo Asedio, una mirada de México y la región, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que la democracia no se restringe en el contexto de la democracia constitucional e indicó que los nuevos problemas que aquejan al Estado de Derecho tienen que ver con los ataques a órganos electorales en cuatro categorías.
La primera categoría es el de la descalificación discursiva, la construcción de narrativas que apuntan hacia la descalificación y el intento de erosión en el imaginario colectivo de la no solo del aprecio, sino incluso del, me atrevo a decir, hasta el respeto de la función que cumplen los órganos electorales dentro de las democracias constitucionales. El segundo gran eje de esta agresión lo constituyen las amenazas político y judicial que los titulares de los órganos electorales, a los que los titulares de los órganos electorales están siendo sometidos. El tercer gran eje es el de la asfixia presupuestal, es decir, colocar desde el punto de vista del presupuesto en una imposibilidad de poder cumplir mayor o menor las funciones constitucionales. Y finalmente, la reforma electoral como un mecanismo de acoso, de amenaza o incluso de captura.
La semana pasada, integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización ofrecieron una plática a medios de comunicación sobre la fiscalización del INE en los procesos electorales locales 2021-2022 con el fin de transmitir información verídica, así como dar a conocer el portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización. En el portal fiscalización.ine.mx se pueden consultar los detalles de gastos reportados por candidatura a través del Sistema Integral de Fiscalización, así como los resultados del monitoreo de espectaculares y demás propaganda en vía pública.
Al participar en el ciclo de conferencias Asociacionismo en la Ciencia Política y Violencia en el País, Criminal, Género y Política, en el marco del décimo aniversario de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, el consejero presidente del INE dijo que el discurso de denostación contra los partidos políticos está penetrando entre las sociedades. Sin embargo, señaló que hasta el día de hoy es impensable una democracia sin partidos políticos. Destacó que los partidos son organizaciones creadas para articular consensos, facilitar que la sociedad participe en la toma de decisiones políticas y para darle cauce al carácter representativo de la democracia.
Entera. Al confirmar una determinación de la Sala Regional Jalapa, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las personas no binarias no pueden ocupar los lugares asignados a mujeres en las listas de candidaturas de representación proporcional. La Sala Superior señaló que cuando se trate de personas no binarias, los lugares que deben ocupar son los previstos para hombres, con lo que se armoniza el principio de paridad con acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual y se garantiza el acceso de las mujeres a los cargos públicos.
Por otro lado, la Sala Superior confirmó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en el que, entre otras cuestiones, se amonestó a la jefa de gobierno y al secretario de gobierno de la Ciudad de México por un evento celebrado en el Monumento a la Revolución el 6 de abril, que se estimó vulneró la normatividad de la revocación de mandato. Así llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube en INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.